UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día, en Radio UMH. Este es un programa que trata de los problemas de salud desde una perspectiva social, analizando cuáles son sus causas y, sobre todo, cuáles son sus soluciones. Hoy tenemos el gusto de contar con Ángela María Guerra Cordero, que viene de Colombia. Ella es profesora de la Escuela de Medicina y de la Especialidad de Medicina Familiar de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Se llama UPTC. En los micrófonos, Ildefonso Hernández, y en la dirección técnica, Sonia Martínez. Ángela, bienvenida a Salud al Día.
Muchas gracias, Ildefonso, a ti y a la emisora.
Creo que no te acabo de presentar bien, porque he dicho algo de medicina familiar, no sé qué, no sé si lo he hecho bien. Tú eres psicóloga, ¿no?, en la universidad y tu función ahí es...
Yo soy psicóloga de base y he hecho alguna especialidad en salud laboral y luego aquí en España un máster en salud pública. Y bueno, a partir de mi regreso a Colombia, estoy acompañando las clases de atención primaria en salud y salud pública de estudiantes de medicina en la UPTC.
Qué bien, dar al mismo tiempo salud pública y medicina familiar está muy bien porque están muy unidas y a veces demasiado distantes en la realidad, ¿no?
Así es.
Una cosa, para que nos situemos, ¿nos dices de dónde estás ubicada tú? ¿Dónde, en Colombia, en qué sitio? Porque Colombia es muy grande.
Bueno, Colombia es enorme, es preciosa y tenemos todos los paisajes, desde la selva hasta el mar Caribe, pero mi tierra, que es Boyacá, ¿sí?, está ubicada en todo el centro de la cordillera de los Andes. Entonces, Tunja, que es la capital de Boyacá y donde estamos, un dato importante es que estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar y eso impone otra lógica, la lógica de la montaña, la lógica de los verdes, de los cultivos, de la fruta, de la verdura y del campesinado.
Ah, bueno, pues sabemos algo del contexto, vaya, y que aquí debes correr bien, porque como vienes con suficientes...
Sí, lo he podido comprobar.
Te encuentras en buena forma aquí, a nivel de mar, ¿no? ¿Y cuál es tu experiencia, la trayectoria personal un poco también, para que nos conozcamos?
Bueno, yo... hay una cosa curiosa y es que mi existencia está muy vinculada a esta universidad de la que vengo. Esta universidad tiene la Facultad de Ciencias de la Salud en un antiguo hospital, el Hospital San Rafael. Y en este hospital nací yo. Soy una de las 262 cesáreas registradas hace buenos años. Y bueno, ahí me he formado como psicóloga y desempeñaba algunas labores, pero luego la verdad es que me di cuenta que abordar la salud desde meramente lo individual no me alcanzaba. Y eso me llevó a los caminos de la salud pública y finalmente a los de la salud comunitaria, a empezar a preguntarme por procesos territoriales que pudieran acompañar la salud de las personas.
¿Y eso es frecuente que gente que viene de la psicología haga eso? Porque a veces tenemos la sensación, a veces aquí, y puede ser que esté equivocado, que mucho abordaje de la psicología a los temas de salud es muy individual, muy de paciente, de hacer educación, etcétera, y no de pensar en el entorno, en el ámbito comunitario, digamos. No sé si es frecuente.
Sí, eso lo tuve que sufrir, no creas, porque cuando empecé a caminar por la salud pública, personalmente tuve un conflicto con la psicología justamente por esto que estás diciendo. Pero también si se escarba un poquito y se sabe dónde buscar, vas encontrando que hay otras miradas de la psicología que realmente te permiten hacer análisis, que te permiten entender cuál ha sido la historia, las condiciones de vida y cómo eso ha contribuido a la subjetividad de las personas, a lo que somos, ¿no? Y cómo a la vez ese ser como somos sostiene o no ciertas formas en el contexto que pueden ser más patogénicas o más salutogénicas.
O sea, contextos patogénicos. Eso me ha recordado, y el otro día lo hablábamos en la sesión que viniste invitada de salud pública, cuando hablamos de la situación poblacional. Recuerdo como, por ejemplo, en algunas ciudades se medía el nivel de ansiedad de la población. Y efectivamente hay entornos donde hay mucha más ansiedad en toda la población. Tiene una puntuación más alta y una media más alta, y otras poblaciones que tienen una puntuación menor y están en conjunto mucho menos ansiosas. Lo cual quiere decir que la mirada, como tú dices, comunitaria y contextual a los problemas que tienen que ver con salud pública y con salud mental, por ejemplo, pues está claro que hay un influjo, una influencia obvia del entorno, ¿no?
Sí, hay una relación, y sobre todo lo que tú dices, en ciertos contextos donde la vida diaria puede ser sobrevivir, termina normalizándose, ¿no? Y diciéndose que es normal estar estresado, que es normal tener que trabajar 12 o 14 horas, o que las mujeres estén a cargo de los hijos, del marido, de los suegros y del perro y del gato, porque se asume como un hecho natural, pero la verdad es que tenemos que cuestionárnoslo porque está enfermando a la gente.
Y puede ser que ese proceso personal te haya llevado al proyecto sobre nuestro barrio saludable. Cuéntanos algo del proyecto y si está relacionado con esa perspectiva.
Totalmente, totalmente. En esta búsqueda de entender cómo las condiciones sociales terminaban incidiendo en la salud cotidiana de las personas, tuve la suerte, porque esto fue una suerte, de vincularme a la apertura de la primera especialidad de medicina familiar en mi región. Y tengo que decir que ahí hay un antecedente importante, y es que un equipo de docentes se empeñó en que la característica, la identidad fundamental de esta especialidad médica fuera la formación en lo comunitario. Eso hizo que hubiese un engranaje con las autoridades locales y que finalmente nosotros termináramos un equipo de docentes y un equipo de residentes en un territorio del sur de mi ciudad, de Tunja, se llama, trabajando desde hace 9 años un proceso de salud comunitaria que hemos denominado Nuestro Barrio Saludable.
Y que viene a buscar a España alguien, si aquí el desarrollo comunitario es muy raro en el sentido que se llama medicina familiar comunitaria, pero a la mía los meten todo el día en el hospital a los residentes de medicina familiar y comunitaria y poco en la comunidad. Tendríamos que ir nosotros a aprender allí de ti, ¿no? Tú aquí.
Bueno, yo creo que en todos lados hay que darse la lucha, ¿no? Porque si bien efectivamente en España hay un respaldo, digamos, institucional con las redes de atención primaria, con que mal que bien la especialidad tenga el apellido y comunitaria, por supuesto harán muchas cosas por avanzar, ¿no? En mi contexto también, porque la atención y el cuidado de la salud se ha centralizado exclusivamente en la atención reparativa, sobre todo de alto nivel. Entonces, casi que tu entrada al sistema, tu puerta de entrada termina siendo la medicina especializada, imagínate. Entonces, en un contexto así, pensar la salud comunitaria tampoco es tan frecuente. Pero yo también creo que hay gente que nos estamos dando la lucha porque entendemos la importancia de esto, entendemos la importancia además de los procesos participativos para la salud.
¿Y cuál es el contexto de la facultad donde trabajas, en la escuela donde trabajas? Porque tú das clase a futuros médicos.
Así es.
¿Y en qué año les das?
Nosotros trabajamos por semestres, son más o menos 13 semestres, eso es una particularidad en mi escuela, por eso la tradición de atención primaria, porque es de las pocas carreras de medicina que incluyen un semestre adicional para una formación exclusiva en atención primaria de salud, salud pública, salud comunitaria, digamos todas estas categorías que están un poquito juntas.
Entonces estás en un contexto ideal, porque eso no es habitual, que haya un semestre de más. Bueno, ideal, a ver, en comparación.
Ya, no, estaba viendo yo las clases a las que he podido participar acá y más o menos es un espacio similar, ¿no? Donde, a ver, ahora mismo hay una discusión de que debería ser más transversal, pero hay un espacio en 11 semestre donde nos podemos sentar con los estudiantes y cuestionarnos modelos más estructurales de la salud, ¿no?
¿Y cuál es su reacción?
Hay de todo, honestamente, ¿no? No es mentira que los chicos, las chicas ingresan a la carrera de medicina con una imagen muy, muy clara del médico de bata que está en el hospital.
Fascinados por la tecnología, supongo.
Totalmente, ¿no? Entonces, digamos que hay una fascinación efectivamente alrededor de toda esta imagen, que está muy bien, ¿eh?
Está bien hasta que solo miras a la pantalla y no miras al paciente, porque claro, estás tan fascinado por la tecnología que te olvidas que hay una persona con quien hablas.
Claro, y además en un contexto en el que las condiciones laborales del personal de salud está muy vinculado al rendimiento paciente tras paciente. Y a veces incluso esto afecta a la ética hipocrática, ¿no? Entonces, hay de todo, porque hay algunos que definitivamente tienen una distancia con estas miradas, pero luego dicen, vale, no me voy a ocupar yo de esto, pero lo voy a entender y voy a respetar a quien lo haga.
Esa es la forma, ¿no? Hacer las cosas atractivas, ¿no? Ilusionantes, para más bien seducir, ¿no? Que no tratar de darlo por sentado ni ser autoritario. Es la forma que se tiene en comunitaria, ¿no?
Y luego hay otra cosa muy, muy, muy bonita que he vivido en estos años de docencia y de trabajo territorial en salud, y es que muchos otros sí que entraron con esta expectativa de estar más cerca a la vida de la gente, de poder acompañarla, y eso se había quedado un poco en stand-by. Entonces, cuando llegan a estos contenidos y a estas prácticas, pues de repente encuentran una coherencia con lo que les motivó a estudiar la medicina. Entonces, yo creo que está en esto que dices, ¿no? En encontrar puentes, en encontrar diálogos que además conecten las miradas más clínicas con las miradas más estructurales, más colectivas y más sociales de la salud.
La música esta nos dice que vamos a la franja crítica. Volvemos contigo en unos minutos. Estamos en la franja crítica. Les confieso que no tenía ni idea de lo que iba a hablar hoy. Tenemos la suerte de tener a Sonia Martínez en la parte técnica, que me ha sugerido que hable de la huelga. Le he dicho que es un terreno muy pedregoso y muy difícil y arriesgado. Nos referimos a la huelga general de médicos, que han convocado una huelga una semana al mes de aquí a mayo, creo, no sé cuánto. El derecho a huelga es un principio de toda democracia, ¿no? Y sobre todo cuando has de luchar, por ejemplo, como en Argentina, ¿no? Que les van a poner 12 horas de trabajo, ¿no? Como jornada laboral. Es absolutamente cierto que no ha habido un cuidado de las autoridades sanitarias al personal sanitario en general, no solo a los médicos. También las enfermeras las contratan a veces por 2 días, después las llaman y las mandan a otro sitio 3 días, después les cesan, después les vuelven a contratar, etcétera, etcétera. Es decir, que el mismo sistema de salud que tendría que proteger la salud de toda la población, incluidos sus trabajadores, tiene la insensatez de tratar mal a sus trabajadores. De ahí todo el apoyo a las formas de reivindicar y conseguir, por las buenas y si no con presión, que el entorno laboral sea saludable para todos, para los pacientes, para la gente que no quiere ser paciente y para, por lo tanto, para prevención y, por supuesto, para el personal. Si no tenemos un personal saludable y que no esté quemado, es importante. No estoy seguro que una huelga así sea la medida mejor, pero tampoco hay ciencia al respecto. Lo que sí habría que ser es muy respetuoso, al menos con el valor que estamos defendiendo, que sería la salud de la población por delante de todo, y después el ejercicio profesional, precisamente por el ejercicio profesional en buenas condiciones, mejora la salud de la población. Y ahí tendríamos que ir podando alguna reivindicación sobre las incompatibilidades y otras cosas, que no es la cuestión principal. A la población, el que uno trabaje en varios sitios a la vez para ganar mucho más dinero, no sé si es el problema fundamental. De momento nos tendríamos que centrar en conseguir unas condiciones laborales adecuadas al entorno, a la misión que tenemos tan importante, que es cuidar de la salud de la población. Eso es la clave. Esas son en lo que nos tendremos que centrar. Cuando ya esté esto, podemos hablar de otras cuestiones sobre incompatibilidades, etc. Esas cosas las tendríamos que dejar al lado. Preocupémonos por la salud de todos, de los profesionales y de la gente que cuida. Hola de nuevo, Ángela. Vamos a seguir. Ahora me gustaría saber, después podemos volver a tus orígenes, etcétera, que hay muchas cosas que me gustaría saber, pero ahora en España, ¿qué tal aquí y qué haces?
Bueno, pues después de la trayectoria y de responder preguntas, pero que aparecieran otras sobre la salud comunitaria y la salud pública, tengo la suerte de poder venir a iniciar mi doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad de Alicante, con la dirección del doctor Carlos Álvarez Dardet y del doctor Jorge Marcos, que me están acompañando en estas inquietudes.
Y estás en la Universidad Termana, no hermana en los tribunales, pero sí hermana porque nos conocemos mucho, mucha gente de la Universidad de Alicante de aquí y nos llevamos muy bien.
Qué bueno.
Y trabajamos conjuntamente para hacer las cosas que nos toca, que es crear buena ciencia y buena formación de la gente, ¿no? Que es lo que espera la sociedad de nosotros. Y sobre esto, ¿cuál es el tema objeto de trabajo?
Bueno, yo creo que aún se están definiendo algunos elementos, algunas aristas, pero en concreto tendrá que ver con los procesos participativos en salud y entender si realmente estos procesos tienen incidencia en el abordaje de las desigualdades sociales en salud, sobre todo en contextos con alta desigualdad y digamos con un estado de bienestar no tan desarrollado.
¿Es la primera vez que vienes a España?
No, yo estuve hace 9 o 10 años.
¿Estuviste en Alcalá?
En Alcalá de Henares, vale. Donde hice el máster en salud pública. En ese momento tuve la suerte de tener una colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y la Escuela Nacional de Sanidad, lo cual me permitió como untarme mucho del mundillo.
¿Y qué tal la gente de allí? ¿Una puntuación de antipatía entre 10 muy antipático, uno no antipático? ¿Que están entre 7 y 8 los de allí? ¿O?
No, todos son muy queridos y muy queridas. Tengo las mejores experiencias. Yo sé que hay gente que tiene algunos incidentes, pero en mi caso he tenido mucha suerte.
Bueno, entonces no sé cómo tomar. ¿Y qué tal la participación? Porque claro, tú vienes de un sitio donde has dicho que en algunos sitios hay movimientos comunitarios, hay participación. ¿Aquí es verdad que se está desarrollando la participación? ¿Sigue habiendo también en la Comunidad Valenciana? ¿La propia Consellería ha reactivado, es una cosa que viene hace tiempo, los consejos de salud, los consejos, está también algunas actividades de salud comunitaria reforzándolas, otras no? No es, digamos, una de las cosas que tengamos hechas y que funcionen bien, sino todo lo contrario. Realmente estamos casi en la edad de piedra de la salud comunitaria y sobre todo de los procesos participativos, ¿cómo lo tenéis por allí?
Bueno, pues realmente tampoco es que haya mucha tradición en términos institucionales. Esto ha sido así desde el cambio de nuestro modelo de sistema, que en los años 90 viró hacia un sistema por aseguramiento estratificado. Y pues ahí devino mucho que se centrara todo en la atención, ¿no? Entonces ahí se perdieron algunos procesos, pero ahora mismo es interesante que más desde el desarrollo comunitario se trabajan muchas iniciativas de base. Hay iniciativas que tal vez no tengan el título salud, pero los procesos que hacen en términos de generación de redes, de organización, de autodeterminación, por ejemplo, alrededor del campesinado, de los feminismos, del cuidado del medio ambiente.
¿Desde el sistema de salud?
No, ese es el tema. Ese es el tema que...
Porque claro, me estabas diciendo que el cambio de sistema ha hecho que sea tipo aseguramiento, como, digamos, parecido a Alemania y Francia, digamos, algo así. Uh-huh. Es decir, que es... que lo que se prima es la asistencia, pacientes, tratar a los pacientes, etcétera, y las otras cosas quedan fuera de lo que es la institucionalización de cuál es el cometido del sistema de salud.
Claro,
entonces. Y entonces, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo conseguís procesos participativos y formando a gente que es, en teoría, para hacer de médica y de médico de atención primaria y comunitaria?
Bueno, yo creo que lo decíamos justo antes de abrir los micrófonos y tiene que ver con el empeño de alguna gente, tanto en la academia como en los movimientos de base social, que entienden estas miradas y que hacen apuestas y le metemos el hombro, ¿no? Yo creo, por ejemplo, en mi caso, que haber visto la grieta, haber visto la oportunidad con la apertura de la especialidad de medicina familiar y tener esta posibilidad de hacer formación en salud comunitaria, no como un añadido, no como un plus, sino como un elemento vertebral del trabajo del médico familiar y comunitario, ha abierto una puerta importante, porque fue experimentar casi que por nuestra cuenta cómo abrir un proceso comunitario en un territorio desde nuestras posibilidades hasta nuestros alcances, pero hacerlo.
¿Pero cómo participa la gente? Porque claro, para participar en algo has de pensar que en lo que vas a participar te va a influir a ti también.
Claro.
Y la conciencia sobre que el entorno local, el entorno comunitario afecta a tu salud. ¿Qué percepción tienes de lo que ocurre en los ámbitos en los que has trabajado en vuestro proyecto allí, ¿no? El de Barrio Saludable? ¿La gente es consciente de que todo ese entorno le afecta a la salud?
Yo creo que esto es un trabajo de paciencia, de tiempo, de dedicación y sobre todo de coherencia. A veces creemos que la participación es un hecho dado y que entonces llegamos a los territorios y la gente va a participar porque la invitamos a una reunión o porque hay algún... No funciona así, por lo menos en nuestro caso. La experiencia ha sido que hemos tenido que aproximarnos y lo primero ha sido ganar la confianza de la gente. Y esto ha sido a través de la seriedad del trabajo. Cuando nos hemos ganado esa confianza, cuando hemos podido hablar de tú a tú con el vecino y la vecina del barrio, entonces puedes entrar en estas conversaciones y se empiezan a generar pequeños grados de avance en la participación.
O sea, tu recomendación es que antes de hacer una reunión de grupo, que poco a poco vayas estableciendo conversaciones individuales.
Sí. No sé si individuales,
pero... O grupales, pero ganándose poco a poco la confianza.
Claro, es que yo creo que a veces la institución, vamos con nuestra agenda, con nuestra preocupación, y se nos olvida enterarnos de la vida real de la gente y de lo que a la gente realmente le preocupa.
Bueno, algo parecido creo que está haciendo el proyecto de Lucy Parker, que lo ha presentado aquí en este programa, y que tiene que ver con la coparticipación, el codiseño de acciones para la salud en los barrios, ¿no? Y sí que es verdad que es difícil, porque empiezas a convocar a la gente para participar y empiezas y es lento,
sí.
¿No?
Yo creo que hay que tener cuidado ahí, porque además luego levantamos el dedo diciendo que es que la gente no quiere participar.
No, claro.
Y esto es un proceso.
Y la gente va tomando conciencia de los factores del entorno que afectan a su salud, que son importantes. Sí. Lo digo porque el mundo tiende al individualismo, a pensar que tú estás mal de salud porque tú haces tus conductas, tú has elegido eso, ¿no? Y ese individualismo está afectando en todos los órdenes de la vida, ¿no? Incluso se culpa a las víctimas de sus problemas.
Claro.
Y allí notáis que con el trabajo van notando que, bueno, yo lo que tengo es un problema que es un problema que no es de salud, sino
claro.
que repercute en mi salud, pero viene de otro lado.
Pues yo creo que para nosotros esto ha sido revelador e inspirador, y justo en ese sentido que tú estás diciendo, porque una vez hemos podido avanzar en pequeños grados de participación, esto cuaja, y cuaja de unas maneras potentísimas. Tal vez una de las iniciativas para nosotros más insignia ha sido la red de autonomías, la red de iniciativas de autonomías alimentarias, que ya hay algunos elementos publicados sobre esto, y que... surge justamente de entender que el problema del hambre y la malnutrición en el territorio no era un asunto de si tenías buenos hábitos de vida saludable o no, sino de cuáles eran las condiciones que todos los días te tocaba vivir. ¿Tenías trabajo? ¿En qué condiciones? ¿Eres mujer? ¿Eres adulta mayor? ¿Tienes con qué comprar el alimento? Y eso hizo, mira lo interesante de entender modelos estructurales de la salud, que entendiéramos que el origen del barrio era un origen campesino, por lo tanto tenía unas sabidurías prácticas impresionantes alrededor de la producción alimentaria, entonces era una ironía. Y nos empezamos a dar cuenta en ese recorrer el barrio, ganarnos la confianza, que estas mujeres, especialmente mayores, tenían pequeños huertos en sus casas, o cuidados de gallinas, o de patos, o de conejos, o de vacas. Bueno, me salió patos no, pero sí estos otros que he dicho. Y entonces, ¿cuál fue nuestro trabajo? Entender esa riqueza y conectarles para que trabajaran cooperativamente y solidariamente, y aunque no resuelva el problema del hambre en el barrio, sí que hay un lazo vincular que hace que cualquiera de ellas sepa que tiene con quién contar al final del día si es que no tiene alimento.
Bueno, pero cuéntame alguna iniciativa de las que habéis creado en esa red. Los patos se sentirán marginados, pero como has dicho, pues no cuentas con ellos, pero...
Que ahora los he visto mucho estos días y me vinieron a la cabeza, ya, claro, ya. Me traicionó el inconsciente.
Porque vale. Dicen red de iniciativas alimentarias, ¿no? Algo así.
Sí.
¿Alguna que haya surgido y que ya que haya sido ya tangible, que se haya...
En sí misma la red de iniciativas de autonomías alimentarias vino a abordar una inequidad en salud que
identificamos. Pero esa red reúne cosas que se hacen, aporta recursos, ¿cómo funciona?
Ese es un gran problema que tenemos. Que nos financiamos con nuestros propios recursos, pero aún con ello ha sido generar procesos alrededor de la producción alimentaria dentro del territorio, alrededor de la comercialización y de la comensalidad alrededor de la comida, estas relaciones sociales que se tejen alrededor de la comida y generar cosas tan bellas como que si tú tienes sembradas hoy lechugas y zanahorias y maíz, pero la vecina tiene huevos y tiene leche, puedan generar intercambios entre ellos, puedan repartir cooperativamente estos alimentos, o incluso, que es una cosa que nos pasa mucho, los vecinos puedan vender estos productos dentro del territorio y con ello comprar otros alimentos, otras necesidades que tengan. Entonces, además, hay asambleas alrededor de esta red donde los vecinos deciden qué quieren sembrar, cómo quieren sembrar, para qué quieren sembrar, y es en este encuentro donde nos podemos cuestionar por qué comemos lo que comemos y de dónde deviene que para uno sea posible comer unas cosas y luego otras.
O sea que cuando habláis de alimentación saludable habláis desde abajo del todo, ¿eh? de la producción. Pero una cosa, ¿y cómo se relaciona ese trabajo que haces comunitario con la formación que tú haces?
Pues se ha sido...
¿Saben los estudiantes esto que hacen?
Claro, que lo hacemos con los
¿lo hacéis con ellos?
Uh-huh. Esta ha sido la oportunidad y la grieta que vimos en el camino de que en la formación médica tuviéramos la transversalidad de la comunitaria, porque al obligarnos a buscar el espacio donde desarrollar las prácticas de esto, son los mismos residentes, con lo bueno y lo malo de esto, los que sostienen con los docentes, los que sostenemos el proceso y con los vecinos.
Entonces, cuando un residente hace una recomendación para una dieta a una persona con algún problema de salud, lo hace conociendo hasta las personas y sus recursos que tienen de acceso a los alimentos.
Esto ha sido maravilloso porque es más allá del buen consejo, que el plan de cuidado familiar que hace el residente con una familia que encuentra que no tiene cómo sostener su alimentación, pueda derivarle, hacerle la prescripción a la red. Y entonces de pronto no es solo el alimento, sino también generar un vínculo con las personas de la red o con la red de radares comunitarios, que es otra iniciativa que surge de ahí.
Esto se relaciona mucho con lo que aquí llamamos, bueno, se llama en todo el mundo, activos en salud, ¿no? Es decir, estás haciendo un plan de cuidado familiar, pero en donde el médico aquí, el equipo de salud de primaria, puede prescribir acciones que son a recursos comunitarios, que pueden ser de apoyo psicológico, de apoyo a buscarse recursos sociales, de apoyo alimentario, de cualquier asunto que esté relacionado con las causas de su problema de salud o con el pronóstico de su problema de salud, del cuidado que necesita, ¿no?
Eso es tal cual. Nosotros lo que procuramos es que hayan acciones concretas que permitan, más allá de la indicación meramente abstracta, que es a veces lo que nos sucede, porque no hay más, sino claro, crear recursos o fortalecer recursos que ya existen dentro del territorio, además de hacer abogacía, porque es importante también exigir el derecho.
Muy bien, estamos hablando, pues, por tanto, de que cuando vamos cristalizando experiencias como estas, vamos mejorando y dando el camino que algún día consigamos institucionalizar de verdad la salud comunitaria. Muchísimas gracias por estar aquí en Salud al Día.
Muchas gracias y que los espero también por Colombia.
A ver si podemos ir. ¿Allí tenéis radio universitaria?
Sí, claro.
Ah, pues algún día hacemos una reciprocidad.
Buenísimo, así sea.
Esto ha sido todo por hoy aquí en Salud al Día, Radio MH. Gracias a todos los que nos escuchan y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.